tiempo para disfrutar de una buena conversación y la música como acompañante. De uno en uno. En Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Buen comienzo, sin duda, para esta edición especial, edición navideña y festiva de Uno en Uno, para darle la bienvenida a nuestro invitado, José Fuentes. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Isabel?
Pero el mérito no es mío, porque la canción la has elegido tú.
Sí.
Aquí los invitados vienen con los deberes hechos y tú has elegido este tema de Camarón de la Isla. ¿Por qué?
Sí, bueno, a ver, pues lógicamente, pues sabes que soy un enamorado del sur y ningún referente, ¿no?, más que Camarón, ¿no?, el más grande.
Hay que decir que, José Fuentes, te dedicas a la cocina, a la gastronomía, has tenido ya varios establecimientos o varios espacios gastronómicos. No sé si lo de la palabra restaurante se queda corta para definir algo como lo que hacéis tu equipo y tú.
Está bien, un restaurante, una tasca, una taberna, cualquier sitio donde se dé comer y de beber, al final es válido. Intentábamos evitar un poco con el último, esta historia de restaurante, ¿no?, y pusimos espacio gastronómico porque además justo eso queríamos, que fuera un sitio que hiciese un poco referencia a un restaurante, a una taberna, a un bareto. Mucha gente me dice, oye, ¿cómo está el bar? Y perdóname, no es que no es un bar. Digo, sí, sí, también es un bar, ¿por qué no?
Un sitio donde comer bien, donde disfrutar con el paladar y también con los amigos, porque yo creo que es muy importante crear un ambiente cálido, desenfadado incluso, como el que tenéis en Culto. Y al final es eso, ¿no? Un sitio donde estar a gustito.
Exacto. Al final, Eso lo aprendimos en el primer restaurante que tuvimos, ¿no? Porque nosotros somos cocineros, siempre un poco obsesionados con que todo estuviese bien, genial. Y en el primer restaurante éramos tres cocineros. Uno estaba en la sala, que era Jaime. Y muchas veces, pues Laura y yo que estamos en la cocina, pues después de un día un poco caótico. Y, uy, qué mal han salido las cosas, o no ha habido los tiempos, no han ido bien. Y decía, Jaime, tranquilos, chicos. O sea, no os hacéis una idea de lo que se respira afuera, porque el cliente muchas veces va a otro ritmo y está pues más pendiente de la conversación o está más pendiente del amigo o de la atmósfera que hay y no está tan centrado únicamente en la comida. Al final lo que busca la gente es estar a gusto.
Has citado a Laura. Laura López es tu pareja.
Sí.
Con ella empiezas también esta andadura gastronómica.
Sí.
Y como empresarios, empresarial también, porque esto al final son proyectos.
Sí. Son proyectos, son proyectos de vida. Al final llevamos, nosotros nos conocimos hace ya 15 años, me parece, sí, más que 15 años, en un restaurante trabajando. Cuando estábamos, yo llevaba un año trabajando y empezaba las prácticas, y mira, pues desde ahí hemos ido viajando, aprendiendo, cocinando hasta el día de hoy. Y hemos montado los tres locales y un asesoramiento que hicimos, los hemos montado juntos. Sí.
De esos tres locales, dos de ellos en Zahara de los Atunes.
Sí.
¿Por qué os fuisteis para allá?
Pues mira, todo surgió un poco por casualidad. Porque nosotros hemos trabajado siempre juntos, también con esta otra persona que te digo que es Jaime, ¿no?, que es el que montó los dos primeros con nosotros. Y bueno, pues un familiar de este compañero nuestro, de nuestro socio, que es como un hermano, nos dijo, oye chicos, mira, tengo un amigo que traspasa un local, bueno, que tiene un local que ni lo traspasa, que le deis el alquiler en la playa, en Zahara de los Atunes. Y justo nos pilló en un momento que estábamos un poco, no sé si veníamos de China o de Italia, no me acuerdo en qué momento estábamos, pero un poco
Pero veníais
sin planes.
De fuera de trabajar
de
también.
De trabajar siempre, sí. Los tres hemos trabajado en varios sitios juntos. Y justo pues nos lo propuso este amigo nuestro. Y fuimos a verlo un día, no sé, en abril fuimos a verlo. Y imagínate, pues llegas ahí a Zahara de Madrid, ves esa playa, ves ese...
Y dices, uy, me quiero quedar, lo de menos es lo que vamos a hacer aquí, ¿no?
Nos quedamos, de hecho. Si lo habíamos visto en abril, el 1 de mayo estábamos abiertos. Fue un poco inconsciente. Pero vamos, Dios bendiga esa inconsciencia porque al final...
¿Y de esos establecimientos a día de hoy están abiertos? Dos.
Sí, el de Madrid, que lo hemos montado hace poco.
Que se llama Culto con K.
Sí.
Y está en la misma calle Ibiza, justo Ibiza al lado 4, del metro de Ibiza.
Sí, enfrente del Retiro, justo. Y Trasteo, que es uno que montamos después a los 5 años de estar en Zahara, porque montamos este rollo, primero se llamaba Albedrío, y era un... Es un restaurante muy pequeñito, sin pensarlo, como montamos en 2 meses, y no estaba bien enfocado a lo que era la temporada ahí en Zahara dos Atunes, que la gente cuando llegamos ahí dice, uy, estáis locos, un restaurante sin barra, un restaurante con mantel, estáis mal de la cabeza. Funcionó, pero claro, lógicamente, pues un esfuerzo que al final no era proporcionado a lo que viene por ahí. Y cambiamos formato a los 5 años a taberna, e hicimos el mismo concepto de cocina, pero pues más desenfadado, mucho más canalla, más rápido, entonces pues más...
Entonces todo eso que uno piensa desde el punto de vista empresarial y hay que hacer un estudio de mercado, tal, eso no lo hicisteis.
Nosotros somos un desastre para eso. Sí, hombre, es conveniente hacerlo. Lo que pasa es que, a ver, está bien para hacerse una idea, pero luego yo siempre digo que tú tienes una idea de negocio. Bueno, por lo menos es mi forma de hacer las cosas o nuestra forma de hacer las cosas. Tienes una idea de negocio, pero luego es el tiempo y el rodaje el que va modelándolo y tú tienes que ser capaz de adaptarte un poco a las condiciones. Incluso mira, aquí en este último que hemos, que en Culto, lógicamente, pues hicimos un estudio de mercado que luego nunca se corresponde con la realidad. Entonces, ya como nunca se corresponde, digo, bueno, ¿esto para qué vamos a hacer? Nosotros sabemos que
somos... De hecho, montáis un restaurante sin barra y con manteles en el sur, en Zahara de los Atunes, y os dicen, esto aquí no se lleva, y os venís a Madrid y empezáis montando un restaurante con barra, porque uno entra y parece un bar, aunque luego arriba haya un espacio que sea más serio.
Sí, porque al final, lógicamente, llevamos 10 años en el sur, que es mucho de barra, y nosotros ya pues somos de barra, nosotros nos gustan las barras. Además, hicimos este espacio abajo en la cocina, que está muy
la
abierta.
La cocina vista, esto se lleva ahora mucho.
Sí, se lleva. La verdad es que, bueno, cuando hicimos el local teníamos claro que queríamos cocina vista porque no hay nada que esconder y queríamos...
Ni trampa ni cartón.
De hecho, cuando estábamos montando el local, la gente decía, pues amigos, familiares, arquitectos, pero bueno, ¿dónde vais con esta cocina? Sí.
Hay más cocina que espacio de bar.
Y sí, lo que pasa es que, bueno, estábamos pendientes ahora de que nos diesen la terraza y queríamos hacer una cocina que nosotros estuviésemos cómodos y se pudiese trabajar a gusto. Y este es un espacio, un negocio montado para nuestro disfrute de los cocineros y de la gente que está ahí trabajando. Y, lógicamente, cuando nosotros más disfrutamos, pues la gente que viene, pues mejor se lo pasa.
También nos permite interactuar con la gente.
Sí.
Porque estáis todo el rato...
Teníamos un poco de miedo al principio porque es que está muy vista, es que no hay pared ni cristal. Pero al final se crea como una atmósfera... Y estamos como en nuestra trinchera, estamos protegidos. Estamos
sí, pero no te distraen mucho, porque también entiendo que la gente cuando vaya, mucha gente te querrá saludar y tú estás ahí liado con el trabajo.
No hay que dejarse distraer, a veces echas una mano, hey, hola. También como te ven que estás en la batalla, tampoco nos entromete, la gente respeta.
Entonces, en Culto, a día de hoy, tenemos barra. Tenemos un espacio arriba de restauración un poquito más serio, de los de mesa y mantel.
Sin mantel.
¿A que no hay manteles?
No hay mantel.
¿Hay salvamanteles?
No,
¿tampoco? No. Fíjate, pues no.
Te centras en la comida cuando vienes, que está bien, ¿sabes? No, hay las mesitas de roble muy, muy bonitas, pero es... Y hay,
un aire desenfadado o juvenil.
Sí, desenfadado. Porque al final yo creo que la gente busca la restauración, ha cambiado un poco ya a que no sea todo tan copioso, ¿no? Y tanta...
Y luego terraza.
Y luego la terraza, que por fin, después de 2 años, nos la han dado.
Y en la calle Ibiza, lujazo.
Un lujazo. A ver, el local lo cogimos por la terraza, lógicamente. Porque si no, el local no es muy grande. La terraza sí tiene 60 metros ahí y eso es lo que nos va a dar vidilla y alegría. Además, en Madrid somos de terraza.
Y hablando del ambiente, si no me equivoco, sobre todo por la tarde, o ponéis música o subís el volumen de la música, porque uno también se puede tomar una copita.
Sí, nos gusta, nosotros somos mucho de música y nos gusta subir un poquito la musiquita y eso, disfrutar de una copa con los amigos, claro.
¿Y quién hace la selección musical antes de entrar en la gastronómica?
Pues la selección musical la hacemos nosotros, la verdad, sí, un poco entre todos.
Está sonando música y una vez más, pues este tema, que si no me equivoco son los Doors,
sí.
Lo has elegido tú, José.
Sí.
¿Esto lo pones ahí en el local, en
Sí,
culto?
claro.
¿Te gusta?
Me encanta.
¿Te gustan los Doors,
los
Jim
Doors,
Morrison?
Sí, hombre, a quién no le gusta, yo creo que este es un personaje mítico, ¿no? Que representa un poco pues esa rebeldía, ¿no? Un poco además muy, muy romántico él también.
Un poco es reflejo de tu trabajo en la cocina, romanticismo, rebeldía.
Bueno, sí, nos gusta, a ver, nos gusta. Nosotros hemos ido siempre un poco por libre. Es decir, cuando, ¿qué tipo de cocina haces o cómo es vuestra cocina? Digo, pues es que estamos con las etiquetas otra vez, ¿no? De repente nos gusta hacer unas faves con carabineros y de repente un plato más conceptual o un plato de fusión, o un plato que no es de fusión, que es un arte muy tradicional, pero del extranjero, que se conozca más, o una cosa muy picante, o una cosa súper neutra. Al final uno tiene que cocinar un poco según va sintiendo y según le va apeteciendo. Si uno no cocina, yo siempre digo que yo cocino para mí, que me guste a mí, y eso hace que a la gente le guste, para mí y para Laura, lógicamente. Ella es el filtro.
Onda Madrid. Filmar le ofrece la oportunidad de vivir en Majadahonda. Viviendas exclusivas en altura de 3 y 4 dormitorios con terrazas de 45 metros cuadrados, dos plazas de garaje, trastero y piscina, desde 497.000 euros. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo. ¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria. Tiempo para disfrutar de una buena conversación y la música como acompañante. De uno en uno. En Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Estamos hablando con José Fuentes, que de cocina sabe mucho. Nunca sé cómo presentaros. ¿Qué se dice? ¿Chef? ¿Cocinero?
Bueno, ahora está como muy de supermoda, ¿no? Esto de chef. Y bueno, sí lo adoptas, ¿no? Pero yo prefiero cocinero, la verdad.
¿Y tú qué opinas, José, de... Bueno, ahora está como muy de moda todo lo relacionado con la gastronomía, programas de televisión, los niños ilusionadísimos, todos salimos a comer. Es como casi, no sé si decir... una señal de prestigio social, el decir he ido a tal sitio, ponemos las fotos.
Sí.
¿Hay burbuja? Esto es un poco como lo de la burbuja inmobiliaria, podríamos hablar de una burbuja gastronómica.
¿Hay burbuja? Yo creo que sí. ¿Hay burbuja? Yo creo que sí, sinceramente. No sé qué dato me dieron el otro día, que no sé si era que en Madrid se abren un restaurante cada 3 días, una brutalidad.
Bueno, pero luego está el dato de cuántos cierran.
Bueno, eso sí, no lo sé. Pero sí es cierto que yo creo que cada vez en Madrid veo más. Hay un artículo muy, muy bueno de Fernando Huidobro, que es aparte amigo crítico astronómico, que decía, cocinar no es codiciar, ¿no? Decía que hace tiempo, ¿no? Antiguamente o hace años, el simple hecho de tener un restaurante y mantenerlo y sacarlo a flote y hacer de él algo importante era como un honor, ¿no? Y ahora hay como esta ansia un poco de franquiciar y de tener más locales. Y,
abrir más locales.
Sí, abrir, pero abrir por abrir, ¿no? Porque hay veces que uno dice, bueno, hay cocineros que, bueno, quiero crear un concepto, quiero hacer esto diferente, uno de arroces, uno... Pero hay muchos sitios que no están suplantados por cocineros detrás. Y eso al final yo creo que tarde o temprano petará.
Y el tema, por ejemplo, cuando uno ya aspira a jugar en una liga, pues en la de las estrellas Michelin, ¿eso es rentable?
Suele ser menos rentable. Esto en la cocina es así. Platos más sencillos, cocina más sencilla... es más rentable que todo lo que está muy elaborado, principalmente por las materias primas, pero no, principalmente por el personal que te hace falta, ¿no? Cuando tú tienes un restaurante de, pues esto, que aspira a la estrella o está jugando en esta liga, al final muchísimos gastos de personal, muchísimos gastos de mantelería, de cubertería, vajilla que se rompe. Es cierto que todos estos locales dan menos beneficio seguramente
es
que una tasca.
Con la taberna. Imagen o hacerse nombre o hacerse
sí,
marca.
O bueno, que juegas a ese juego y te importa menos. Es que eso es un negocio igual más pasional, ¿no? O no más pasional, pero simplemente pues juegas a ese juego y te importa menos. Y sí, hay mucha gente, la gente que se hace marca, hace imagen y luego ¿qué hace? Pues tira de una taberna o de algo un poquito más informal, o vive de las ponencias, o vive de dar charlas, o vive de otras cosas.
¿En tu caso la cocina qué es? ¿Algo pasional?
Sí, la cocina en mi caso es algo pasional, lógicamente. Sí, sí.
¿Y cómo llega esa pasión a tu vida? Entiendo que para dedicarse a cocinar te tiene que gustar comer.
Sí, yo llego a la cocina porque me gusta comer. Yo soy muy tripero, ¿sabes? La gente que me conoce sabe que...
Bueno, pero la imagen de los cocineros actuales tampoco tiene nada que ver con la de antes, que eran señores gordotes.
No hay tiempo para
ahora
eso.
Ahora sois todos atléticos. No... Estáis todo el día en la cocina, pero es que os debe quedar un hueco para ir al gimnasio.
Sí, sí, sí. Aparte, como digo, ¿quieres adelgazar? Digo, mete una temporada conmigo, ya verás. Qué estrés... y qué prisas todo el rato, y es una profesión, yo digo que es un deporte de élite la cocina, que además cuando estás ahí en la trinchera, como digo yo, ¿no? En lo que son los fuegos, tiene una caducidad eso, yo siempre digo que tiene una caducidad como un deporte de élite, un deportista al final hasta los 30 y 40 puede estar ahí en la trinchera, después tienes que pasar, pues como cualquier deportista, pues a ser entrenador o a
¿te queda
a
mucho
director.
A ti?
Sí, a unos queda, yo creo que sí, ¿sabes? Estamos on fire todavía, estamos en la trinchera.
Bueno, y me decías que tú llegas a la cocina porque te gusta comer.
Sí, yo llego a la cocina porque me gusta comer. Yo iba a hacer dirección a la administración de empresas. Bueno, eso es lo
bueno,
que
no te viene mal porque al final es la otra parte.
Es la otra parte que la he aprendido ya por obligación y a base de batacazos, ¿no? Y sí, justo, pues me gustaba mucho comer y mi padre me dijo, oye, ¿por qué no, ya que tienes que estar un año hasta que empieces la universidad, bla, 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 ¿por qué no haces el curso de cocina? Y la verdad es que... lo hice, no me sedujo demasiado, pero cuando hice las prácticas, ahí sí, cuando yo vi ese ritmo y ese equipo sobre todo, y esa unidad, esa piña, me hizo mucha...
Has dicho algo muy importante, la cocina es fundamentalmente un trabajo en equipo.
Sí, la cocina es un equipo, sin equipo no hay chef, no hay reconocimiento, no hay nada, porque al final, como digo yo... Digo, tú tienes una idea muy buena, haces un plato que es exquisito y está genial, pero luego hay que repetirlo todos los días, 20 veces, 30 veces, y para eso hace falta mano de obra. Eso es lo más difícil de un negocio,
crear equipo,
de hostelería.
Generar equipo. ¿Cuántos sois, más o menos, el equipo de un establecimiento como Culto en Madrid?
Pues,
¿cuánta gente?
Ahora somos conmigo, oscilamos, porque la cosa está muy difícil para encontrar personal, de 13 a 15 o 16 hemos llegado a ser. Para sacar el trabajo. Si paras de comer, pues es unas 80 personas, 90, 100 al día, como mucho.
¿Y cuánto, cómo se elabora una carta que se tiene en cuenta? Porque vosotros vais renovando platos.
Sí, nosotros vamos mucho por temporada, lógicamente.
Esto también no sé si ahora es una moda. Hay muchos establecimientos que mantienen unos platos con los que fidelizar a los clientes, pero siempre están también haciendo como nuevas aportaciones.
Bueno, no sé si es una moda. Yo, en todos los sitios donde he trabajado, esta era la dinámica. Llevo 15 años en esto y he tenido la suerte de trabajar en sitios muy, muy buenos, muy guay siempre. Y lógicamente estos, los cocineros nos movemos por temporadas. O sea, tú no puedes, pues la temporada de la caballa es una, el jurel es otra, el atún, bueno, porque se coge en temporada, pero menos 60 va bien todo el año, la caza, las setas, primero por precio, segundo por sostenibilidad y segundo por, y tercero porque el producto está mucho mejor.
El atún, que es, por así decir, vuestro producto estrella, o porque veníais de Zahara, ¿no? Y,
sí.
Y queréis mantener un poco esa...
Sí, sí, sí. La gente viene preguntando por ello, entonces sería un absurdo, ¿sabes? No tener atún. Y si lo trabajamos todo el año, lógicamente.
José, pues aprovechando que estamos en estas fechas y que la gente lo que está pensando es en cocinar algo rico y sorprender a sus familiares y amigos, no sé si con respecto al atún hay que tener alguna consideración especial para no cargárnoslo.
A ver,
para sacarle el mayor partido.
A ver, mira, el atún tiene muchas partes. Es que dicen que es como el cerdo del mar. Lógicamente hay partes más complicadas de encontrar o partes más difíciles. Pero bueno, lo que nosotros podemos acceder en el mercado, ¿no? Que puede ser el lomo de atún, ¿vale? Pues lo más, yo siempre digo, la parte más seca, que es la parte de arriba, ¿no? La parte que no está pegada a la piel, siempre en crudo. O es por lo menos como a mí me gusta. Hay gente que dice... que no le gusta porque no lo has probado rico, bien
¿En
hecho.
¿En crudo?
En crudo quiero decir crudo. Aliñado, marcado, poco marcado, ¿vale? Por ejemplo, la parte, si le decimos al pescador, oye, sácame lo que está más sequito de arriba, ¿vale? Que es la parte que no tiene tanta grasa ni tanta beta. Entonces, eso yo lo haría en crudo, en tartar, o lo haría en tataki, o lo haría, si sí, alguna técnica cruda. ¿Qué, cómo haces?
Pero hay mucha gente que es muy reticente al tema del pescado crudo, ¿y a quién no le gusta?
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que cada vez más. Al final, en España, por ejemplo, un boquerón en vinagre es un pescado
ahí,
crudo.
Ahí, claro, pero al final los pescados también podemos hablar de una maceración, que dices crudo, crudo,
sí.
O sea, si tú haces un ceviche, pues eso está. No deja de estar cocinado.
Sí, bueno, yo siempre engaño un poco, ¿no? Cuando viene y digo, tú no te preocupes, que esto está marinado, como un boquerón en vinagre, como un salmón. Lo que pasa es que la maceración de un ceviche o de un tartar es inmediata, es decir, es al momento. Tú me lo pides, oye, marcha unos tacos de atún, y ya al momento coges un poquito la soja, el aceite, bla, 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 lo das unas vueltas y lo estás poniendo. Realmente ese pescado no se ha cocinado, pero ya está impregnado, está aliñado, marinado, un salpicón.
Yo tengo una duda. ¿No está como más, o no se deja más tiempo el ceviche que el tartar?
Sí, se deja más tiempo. Lo que pasa es que, a ver, el ceviche, por ejemplo, el ceviche de... Cuando vas por ahí, viajas en Perú, está el ceviche de a pie, ¿no? El ceviche de la calle, el ceviche que además está en los puestos, que pasa mucho día fuera de la nevera o no, pero es un ceviche que está más tipo un boquerón en vinagre. Se mete limón y hasta que se cocina. Y luego está el ceviche que, bueno, el ceviche de Gastón, ¿no? De Gastón Acurio, el ceviche este más moderno, que es el que va prácticamente como un tartar, un poquito más. Lo que pasa que como está marinado, aliñado con lima, sí se cocina, pero está crudo igual por dentro. Ceviche es acidez y frío, es lo que tiene que llevar
ceviche. Ceviche, acidez y frío. Venimos con las partes del atún, que a mí me gustan ya. Todas.
Mira, por ejemplo, lo que os decía, ¿vale? Toda esta parte del atún que es más seca, yo la haría en crudo, en tartar. Y la parte que es un poco más del lomo, hablamos, ¿vale? Que es lo que es más fácil de encontrar. Y la parte que es más grasa, que es la que está pegada a la piel, ¿vale? Esa se puede hacer, por ejemplo, a la plancha. ¿Qué recomiendo si vais a hacer a la plancha o si no os gusta el atún crudo, que también, oye, para gusto los colores? Calentar bien la sartén, ¿vale? Sin aceite, ¿vale? Hasta que eche humo. Porque muchas veces que dices, no, ya está caliente. No, déjala que eche humo. Cuando eche humo la sartén...
Sin aceite,
sin
nada.
Aceite, porque si tú calientas la sartén con el aceite, cuando echa el humo, lo que está echando el humo es el aceite, no la sartén. Entonces... Una de dos, o se va a quemar el aceite hasta que esté la sartén caliente, o se va a pegar. Entonces, no, siempre se calienta la sartén para hacer un filete o lo que sea, sin aceite. Cuando echa humo, si no tiene mucha grasa, una gota de aceite y ya le ponemos el atún, pues un minuto y otro minuto por el otro lado, depende del grosor que tenga. Si tiene un par de dedos, pues un minuto y le das la vuelta.
Vale,
y ya está.
Pues muy importante, entonces,
sin
lo
aceite.
De que esto yo lo hacía mal. Primero calentamos la sartén, cuando la sartén echa humo, entonces es cuando echamos
sí,
la gotita de aceite.
Se baja un poquito y se echa la gotita
y
de aceite.
Y en el caso del atún, marcadito.
Marcadito, yo si os gusta...
Que si no se queda luego muy seco.
Seco, claro, seco. Luego hay partes, pues ya sabéis, como el morrillo, partes que son más difíciles de encontrar, que admiten más cocción. O la ventresca de atún, por ejemplo, que eso sí se puede encontrar. Que esa parte, si os gusta el atún guisado, pues para hacer un marmitaco, pues sí lo aguanta bien. O si fuera como un rabo de toro, imagínate, y coges un jugo que te sobra de hacer un rabo de toro, de estofar un morcillo, y te marcas ese atún, esa barriga de atún, esa ventresca, y la cueces un poco en esa salsa que te ha sobrado, y
¿Ah,
te queda
sí?
un plato
estupendo. O sea, que
estupendo.
No
sí,
pasa
sí.
nada por mezclar...
No, mar y montaña, muy catalán, claro que sí.
Y el morrillo, has citado el morrillo. Uno de vuestros platos en culto era el morrillo de atún, un plato estrella.
Sí, es un plato estrella. Que vamos un poco por temporadas, porque ahora, lógicamente, es un producto que... Lógicamente el atún está de moda y cada vez se reclama más y cada vez es más difícil de encontrar, por ejemplo, esta parte del morrillo, que de un atún de unos 300 kilos más o menos salen dos morrillos, que es la parte final del lomo que se metía en el cogote del atún, la cabeza, de unos 3 kilos como máximo, 2-3 kilos. Imagínate, pues de un atún de 300 kilos, pues 6 kilos de morrillo es lo que sale, así imagínate el precio que tiene, pero merece la pena un día por lo menos probarlo porque está muy rico, sí.
¿Pero sale a cuenta en un restaurante incluir platos así en la carta?
No sale a cuenta, o sí sale a cuenta. A ver, al final, cuando tú elaboras una carta, pues ha de haber platos a los que sacas más rentabilidad y platos, oye, que son un poco más, como digo, más pasionales, ¿no? Y al final, si uno no puede... por costes tiene que dejar hacer lo que le gusta, entonces no está bien. Hay que equilibrar la carta para que esté compensada. Cuanto, lógicamente, yo siempre digo lo mismo, platos más caros, menos beneficio. Platos más baratos, más beneficio. En cualquier restaurante, ¿eh? En cualquier restaurante. Cuando dicen, ay, qué caro ha sido este sitio, digo, seguramente ya han sacado menos que de las patatas bravas.
¿Tú vas a sitios caros?
Yo voy a todos los sitios. Yo lo que pasa es que, lógicamente, no como todos los días fuera de casa, porque como tengo poco tiempo libre, pues como mucho en el restaurante.
Oye, otra duda que yo tengo. ¿Los que tenéis un restaurante o trabajáis en un restaurante, coméis los platos de la carta? ¿O llega un momento que, si eso es muy sofisticado, dices, mira, ponme unas lentejas?
No es por sofisticado, es que te aburres, de todo te aburres. Nosotros, la familia, como nos llamamos en el gremio, ¿no? El equipo se llama la familia. Entonces, la comida de familia, que es sagrada, por lo menos en los restaurantes donde yo he trabajado y en los míos, y comemos, yo prefiero comer, pues somos mucho de legumbre, somos mucho de guisote, somos mucho de verdura, de arroz, pasta no tanto, antes mucho, ahora ya menos, pero sí legumbre, sobre todo legumbre y verdura y pescado. Carne comemos menos.
¿Y cuando sales por ahí?
Y cuando salgo por ahí y voy a disfrutar, pues bueno, depende cómo te encuentre, porque si salgo in expreso a comer, pues suelo tomármelo muy en serio, ¿no? Y elijo, digo, hoy quiero comer aquí. Y voy a probar, a que me agasajen también, que me den de beber. Me gusta que me cuiden, porque al final estás todo el día ahí. Último, en mi caso, si es en casa, el herrero cuchillo de palo, ¿sabes?
Y voy a preguntar, claro, Laura y tú, los dos os dedicáis a la cocina. Tu pareja en privado y en el trabajo. ¿Quién cocina en casa?
En casa siempre ha cocinado Laura. Ella también, o sea, ella es la que cocina al restaurante, lógicamente, pero en casa cocina. Yo soy más, me da más pereza. Yo, si tengo que comer yo solo, me pico un tomate o me abro una lata anchoa rica o me cuesta más.
Uy, José, pues hoy nos tienes que dar alguna recetita un poquito más elaborada, ¿eh?
Venga, okay.
No me vale. Y en fechas tan señaladas como estas, en las que tendemos a salir, a pegarnos grandes comilonas, ¿nos puedes dar algún consejo para no acabar malamente después de la Navidad?
Es complicado porque hay muchos amigos, hay mucha familia y aparte, pues en España somos de comer y somos de beber y somos de
jaleo. Todo lo festejamos comiendo.
Todo, que es una alegría, la verdad es que sí. Pero bueno, yo por ejemplo, pues sí diría, pues no incidir mucho en el resto de comidas o ir más a lo ligero, a las verduras, el resto de días que no son las fechas puntuales, aunque está complicado, moderarse con la bebida un poco.
Porque bueno, también es muy navideño lo de la lombarda, ¿no?
Sí, es navideño la lombarda, las cosas de Bruselas y todo este. No, hay que tener cuidado porque los excesos no son buenos tampoco.
Entonces equilibrar un poquito. Si vamos a cenar fuerte, pues comer ligero.
Que hay alguno por ahí que diría, mejor, así comemos más por la noche.
¿Y tú quieres más de dulce o de salado?
Yo salado siempre.
¿Y a la hora de elaborar platos, disfrutas también más elaborando los
salados? Sí, claro. A mí lo que más me gusta es guisar. Yo lo que más disfruto cocinando es guisando. Es decir, es estofando, es pochando, es sofriendo, haciendo fondos, caldos y todo este rollo. Luego, lógicamente, en verano, pues hay cosas más fresquitas o más aciditas, que también los aliños, todo esto que hemos hablado de los tartares, los ceviches, ensaladas, salpicones. Pero yo disfruto el otoño y el invierno cocinando.
Sí. ¿El guiso es el paso previo para poder empezar a experimentar en la cocina?
El guiso, por lo menos yo como lo veo en España, es lo que todo el mundo... Todos los cocineros o los cocinillas o la gente que quiere aprender debería empezar a hacer. Que cuando hablabas antes de toda esta burbuja, ¿no? Que ahora estamos muy de moda y que ahora como que es un referente ser cocinero. Es un arma doble filo porque está muy bien, porque nos da prestigio, ¿no? Un poco nos ha puesto en el mapa. Antes éramos unos grasillas, por así decirlo. Y ahora, oye, pues pues oye, pues somos alguien, ¿no? Es un gremio respetado. Pero hay mucha gente que, chavales, hay muchos que se confunden, claro, la gente de todo esto de los programas y todo este rollo, pues oye, hay muchos que quieren ser pues como futbolista. No, yo quiero ser futbolista.
Estrella
pues,
ya ser de
estrella,
partida.
Exacto. Pero amigo, para ser futbolista hay que chupar mucho entrenamiento físico, en el caso este de la cocina, pues hay que chupar muchas horas, trabajar muchos días, viajar mucho, invertir muchísimo en comer por ahí, y luego quizás, con suerte, ¿no? Pues a los años pues puedas tener tu local, ¿no? Y pues eso, lo que quieren ellos un poco, que es pasearse con la chaquetilla, que es lo que menos haces al final, pues estás todo el día cuando tienes un restaurante gestionando, lidiando y, bueno, en fin, haciendo otras cosas.
Has dicho lo de viajar, que ya lo has dicho en un par de ocasiones, y de hecho has comentado cómo vosotros habíais estado trabajando fuera de España, sí, antes de empezar a tener locales aquí en España. Y esto me lleva a pensar la formación. ¿Cuál es tu formación? Originariamente has hablado de ese año, sí, que estudias.
Sí, yo estudié hice un grado superior de 2 años, ¿no?, en Majadahonda, el cual los últimos 6 meses fueron unas prácticas en Balzac con Andrés Madrigal, que fue donde yo me enamoré de este rollo de la cocina, ¿no?, de esta historia. Y trabajé 2 años en Balzac, que donde aprendí pues, con Miguel, con el Vasquito, a guisar, a hacer arroces, a hacer de todo. Luego abrimos un restaurante, Laura, otro amigo Jaime y yo, para él en el Azul Profundo. Y ahí cogimos mucha experiencia.
¿Estaba en Chueca?
Sí. Estaba en Chueca.
La plaza de Chueca.
En la plaza de Chueca, muy, muy carismático el sitio, que era la de ¿cómo se llamaba antes? La gastroteca, no me acuerdo cómo se llamaba. Ay, se me ha ido. El caso es que, bueno, aquí, por ejemplo, había un sistema que cambiábamos, había menú de degustación solo, ¿vale? Y cambiábamos el menú de degustación cada 2 semanas. ¿Qué quiere decir? Que una semana tienes el menú, a la semana siguiente ya tienes que tener ese menú y empezar a pensar el otro.
Vamos, que para una vosotros locura, fue pero un máster.
Un máster. Y al final, pues, muy, muy autodidactas, comiendo mucho, saliendo mucho. Luego también hemos estado, pues Laura está en Mugariz, ya está con Diego Guerrero, hemos estado en Italia, aprendiendo a hacer pasta también, hemos estado en Galicia.
O sea que esto es una formación mucho, continua.
Constante. Y luego
definitiva.
hemos tenido locales, cuando teníamos albedrío, los meses libres los invertíamos también en ir por ahí de prácticas. Nosotros hemos tenido locales y hemos ido a trabajar gratis por ahí. Hemos estado en Perú, por ejemplo, hemos estado en Bali. O sea, quiero decir que esto es una formación constante.
España se ha abierto mucho en los últimos años a otras influencias, por ejemplo, la de la cocina peruana, que ahora sí, aquí hay muchos establecimientos que sí, fusionan.
Sí.
Con cocina peruana y que yo creo que hasta hace a lo mejor
5 o 6.
No,
o sea, ya se hacía antes, en estos sitios más punteros, pero ahora está muy extendido. Pero es genial. Yo creo que la cocina al final pues se globaliza.
Nos estamos
un poco
abriendo a muchos,
sí,
sabores.
Sí. Y es bueno para todos. Hay que probar cosas nuevas, claro que sí.
Vamos a probar otro poquito de tu música.
Venga.
Y vete preparando mientras esto suena. ¿Esto qué es?
Es Stay Away. Es una canción que descubrí hace poco porque, bueno, pues esto del Spotify, ¿no?, que hace en la radio, y me parece que tiene mucha energía. Es muy para levantarse con buen rollo.
Lo que veo que eres de gustos clásicos. Para
sí,
ser muy joven.
Sí, es que pues bueno, al final, pues como toda la educación que recibes, ¿no? Mis padres siempre han escuchado mucha música, pero eran pues más clásicos. Y sí, me gusta la música más de antes.
Vete preparando, vete pensando. ¿Alguna recetita,
venga,
o algo
claro
fácil
que
para que los oyentes
estupendo,
tomen nota?
Estupendo, venga.
Give it up.
Onda Madrid.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Estas Navidades, cuando entres en Polijuguetes, algo mágico te va a suceder. Entrarás en nuestro mundo de ilusión y emoción, rodeado de miles de juguetes para divertiros pequeños y mayores. Y ahora con tu compra puedes llevarte la cesta de juguetes más grande de estas Navidades. Infórmate en vivejugando.es. En Madrid, busca tu tienda Poli más cercana en jugueteriapoli.es.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? Si no he dicho nada. Oye, esto es...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
Tiempo para disfrutar de una buena conversación y la música como acompañante. De uno en uno. En Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
José Fuentes, ¿te he dado tiempo?
Sí, venga, lo he pensado.
Minuto y medio.
Lo he pensado.
¿Qué has pensado? ¿Algún plato que nos des unas pautas para realizar en casa?
Mira, es un plato que es súper sencillo, que yo creo que todo el mundo sabe hacer, ¿no? Que es que son los calamares o la sepia en su tinta, que es un plato que yo le tengo muchísimo cariño, que hace mi abuela Rosa, y que es básico, pues, la materia prima, ¿vale? Que es lo primero, que es lo más importante y que es muy fácil de reconocer. Cuando tú vas al mercado, ¿vale? Y ves un calamar, una sepia, para mí lo más importante es que tenga la piel, ¿vale? Esos calamares que están sin la piel, yo prescindo de comprarlos, porque la piel en los cefalópodos es lo más indicativo de la frescura. Cuando tú ves el calamar que está blanquito, transparente es difícil porque lógicamente es transparente cuando están vivos, ¿no? Pero que en el sur también se encuentran. Pero ese calamar que está blanquito, que tiene la piel, ¿vale? Entonces ese calamar está fresco, tiene poco tiempo. Entonces ese es el calamar que tenemos que comprar. Y es una receta que le tengo mucho cariño porque mi abuela la hacía y a mí me encantaba. Y yo cuando empecé a cocinar, pues claro, no te traen los calamares, igual te los traen limpios. Y la primera vez que yo los hice yo, limpiándolos yo, me di cuenta de la diferencia. Entonces cogemos el calamar y le decimos al pescadero que nos lo limpie, pero que no le quite la piel, ¿vale? Hay que cocinarlo con la piel, ¿vale? Si tiene, en el caso de la sepia, el hígado, que es una cosa marroncita, que también nos la guarde aparte, ¿vale? Y que también nos guarde las huevitas y la tinta. Entonces, es un guiso que todo el mundo sabe guisar, ¿vale?
¿Pero traen suficiente tinta ahora los calamares? Porque luego te dan el sobrecillo ese.
No, sí, porque vienen limpios muchas veces.
Ah, pues por eso.
Eso es. Si tú te compras un par de calamares o tres calamares más medianos o dos, tiene muy poca tinta. Pero si el pescadero te la saca bien, esa tinta tiñe, pero aburrir, ¿vale? Tiñe aburrir. Entonces, con esa tinta que trae dentro es suficiente. Entonces yo siempre digo, bueno, la receta es muy sencilla, como todos, como estamos en España, lleva ajo y cebolla. Entonces se sofríe el ajito hasta que esté rubio, se añade la cebolla, un par de cebollas, por ejemplo, se pochan en cuadraditos o en juliana, como luego lo vamos a triturar, no hace falta volverse muy loco con esto, hay que ser ligero, que lo que queremos es estar tiempo es con la familia y los amigos. Y aquí dos detalles importantes que para mí son básicos, que yo le pongo, que es manzana reineta, ¿vale? Y le pongo también huesos de jamón. Entonces, pues regamos el ajo, la cebolla, echamos la manzana, los huesos de jamón, una guindilla, porque nosotros somos muy, muy picantones, nos gusta el picante, una o dos guindillas, un trocito de pimiento verde, y cuando está todo sofrito, bien sofrito, le añadimos un poco de pimiento choricero, de carne de pimiento choricero o de ñora, y un par de tomates troceados. Lo dejamos ahí 15-20 minutos hasta chop chop, que está sofrito, media hora, y luego le añadimos la tinta. Lo cocemos un poquito, sacamos lógicamente los huesos de jamón, y lo trituramos. Es importante, yo me gusta esta receta, no hacerla un poco casera, ¿eh? No triturarlo mucho si es con la termo o lo que tengáis en casa, brazo americano, lo que sea. No triturarlo mucho, como para poquitos, lo hacemos por el chino, que queda así como muy de abuela. Entonces lo pasamos por el chino y luego troceamos este calamar, que ya te digo que viene con la piel, las patitas y todo esto, y lo añadimos a la salsa, que ha de quedar un poquito espesa, porque luego cuando echamos el calamar, se aligera un poco con el agua que suelta, ¿vale? Si vemos que no queda muy espesa, le echamos un majado de pan frito, que es muy, muy, muy de
abuela.
¿Y te
gusta espesa la salsa, eh?
Sí, a mí me gusta espesita la salsa, claro. Y le echamos un poquito de sal, un poco de pimienta, una hoja de laurel, y es una receta súper sencilla que se comía mucho en Navidad en casa de mi abuela y que yo tengo especial cariño. Importante, ya os digo, el calamar con la piel. y que esté blanquito.
A ver, repasamos. Entonces hemos dicho, compramos el calamar con la piel que esté blanquito, le insistimos al pescadero en no quitar la piel, cocinamos el calamar con la piel.
Eso es.
Y luego hemos dicho ese sofrito con ajo, cebolla, manzana, reineta,
sí,
poquito.
Una manzana, si una le ponemos media manzana, sí.
Huesos de jamón.
Un par.
Guindilla.
Sí.
Pimiento verde.
Un trocito.
Pimiento choricero.
La carne de pimiento choricero, de la ñora, que ahora lo venden en botecitos si no nos queremos volver loco a sacarlo del pimiento, que tiene que estar hidratado. Y un poco de tomate. Y la tinta.
Tengo a Jesús María López, que está en la realización técnica, y me está preguntando que, como le has dicho al pescadero, en el caso del hígado y la hueva...
Sí. Si tuviese, por ejemplo, si comprase calamar, comprásemos la sepia, ¿vale? Que tiene con una... Que es una tiene, debajo de la boquita del calamar, donde la corbata, de que el pescadero sabe lo que es la corbata del calamar, tiene como un triangulito que es marrón, ¿vale? Que la gente se piensa que es como los intestinos. No, eso es el hígado, que eso es lo que le da todo el sabor luego al choco encebollado o al choco en su tinta. Si compramos choco, no tiréis esa parte, por favor.
¿Y
sofreírla?
Lo echamos al sofrito.
Sí, al sofrito, claro. Ajo, cebolla, pim, pim, le echamos el hígado y lo sofreímos con eso. No lo tiréis.
Y nos habíamos quedado en los tomates, dos tomates troceados.
¿Sí?
Hemos dicho 30 minutillos así de sofrito
con
la tinta. Sacando luego, cuando tengamos hecho los huesos de jamón antes de triturar.
Eso es. Y luego veis que le he puesto el laurel y la pimienta después para que tampoco lo trituremos, no tengamos que estar ahí rebuscando en la salsa, ¿vale? Y luego
la
una vez triturado, sí, la guindilla se va adentro, que pique. Lo trituramos, lo ponemos a cocer otra vez con los calamares ya troceaditos. Soltará un poco de agua, lo dejamos reducir y un arroz blanco, por ejemplo, buenísimo, o patatas fritas.
Y tú decías que esa receta en tu casa o por tradición familiar, tu abuela la hacía en
sí,
estas fechas.
Mi abuela Rosa, sí. Porque bueno, al final pues en casa había una economía pues moderada, ¿no? Entonces siempre...
Las familias numerosas.
Sí, oye, somos muchos. Y siempre se ha comido de vez en cuando marisco, pero me lo hacíamos fuera de estas fechas porque al final, como decía mi padre, digo, oye, el marisco me lo como, pero me lo como en febrero, cuando cuesta la mitad, ¿sabes? Sí, que también, oye, que sea es agradable para una vez que se junta la familia, si se puede, oye, pues que no, ¿sabes? Marisco, claro que sí.
Hombre, sí, muchas veces uno sí. Depende de los gustos.
Sí.
A mí, personalmente, me gustan más unos calamares en su tinta que el marisco.
A mí también me gusta mucho. Es que con esa receta me tocas la patata porque me recuerda mucho a la abuela.
Pues un beso para la abuela,
claro,
Rosa,
que, sí.
Que seguro que nos está escuchando
sí,
allá donde esté. Y dicho esto, José, tu familia, o parte de tu familia de Ávila
uh-huh.
y parte de Zamora o...
Sí. También. A ver, yo siempre me he criado en el pueblo, como digo yo. Por eso me enganché tanto, yo creo, a Zahara. Porque yo me he criado en el pueblo y al final en Ávila, en Abaluenga, y siempre supe que quería vivir en un pueblo. Fíjate, desde que era... Aunque ahora me he venido a la gran ciudad, ¿no? Pero bueno, volveré. Yo sé que volveré al pueblo otra vez, a Zahara o a la playa, o a estar... Se respira otro ambiente.
Tú tienes dos niños pequeñitos.
Sí.
¿Y te gustaría que ellos crecieran...?
Hombre, sería por lo menos que pasen la mayor parte posible al aire libre. Sí. Madrid, al final es que esto es una jungla. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Yo siempre lo he sabido, que sí que venía a Madrid y que iba a poder desarrollarme de otra forma, pero que iba a dejar de lado una parte que para mí es vital y que, bueno, que no pierdo la esperanza de volver a salvajarme pronto.
¿Te gustaría, os gustaría, Laura y a ti, que vuestros hijos siguieran vuestros pasos en la cocina?
Bueno, ellos que hagan lo que quieran. Al final, a mí mis padres me han dado siempre mucha libertad, nunca me han forzado a nada. Bueno, sí, iba a llevar unas pequeñas pautas, ¿no? Pero siempre me han dejado libertad y es lo que yo pienso hacer con ellos, que hagan lo que quieran. So tired of playing with this bow and arrow. Gonna give my heart away, leave it to the other girls to play. For I've been a temptress too long. Give me a reason to love you.
José, estamos escuchando a Portishead.
Sí, otro bloque que me encanta, sí, sí, ya es muy, no sé, como una aura de paz, ¿no? Ya es eso que es un poco, aparte que tiene una voz súper sexy, pero sí, sí, me gusta mucho. Es un poco decadente,
muy sugerente.
¿No? Sí, sí, sí.
Da rollo esto, sí, también, ¿no? Para rollo, ambientar una cenita,
sí,
o algo, ¿no?
Da mucho rollo, da mucho rollo.
Bueno, antes de que te marches, unos consejos. Fondo de armario, en este caso, fondo de despensa. Lo que no debe faltar en una casa o lo que no falta en la tuya para sacarnos de un apuro, vale. Si se presenta alguien.
A ver, ya te digo que yo soy muy un poco desastroso, ¿eh? Entonces, en mi casa, digo, como eso de casa del herrero cuchillo de palo. Yo lo que siempre tengo en casa es, seguro, buenas conservas. Pues unas sardinas, unos mejillones o unas anchoas ricas. Siempre procuro tener un bote de legumbres de calidad, ¿sabes? Que compro en un herbolario cocidos, porque al final pues es un recurso muy fácil, porque tienes una verdura por ahí, dos cebollas o lo que sea, y es muy fácil hacerse pues un guisito rápido, ¿vale? No falta nunca tomate y aguacate y aceite de oliva, porque yo, para mí, el aguacate es casi mi base de la dieta. Todos los días desayuno aguacate.
Oye, eso me lo ha dicho más gente y los nutricionistas lo recomiendan. Creo que antes que el aguacate era producto maldito, en tanto que tiene mucha grasa, pues ahora resulta que es grasa buena, y eso de que engorda mucho el aguacate es un mito.
No sé si engorda mucho, yo no engordo. A mí aparte es que me gusta mucho la grasa, ¿eh? Tengo que decir que la grasa me gusta. Hay que moderarse, lógicamente, pero el aguacate es una grasa buenísima y sí, sí, es mucha energía por la grasa, entonces mucha energía por la mañana. Pan, aguacate, tomate y aceite de oliva. Y a mí me gusta mucho también tener encurtidos en casa, ¿sí? Es una tontería, pero me salvan muchas cenas, por ejemplo, eso, pues haces un tomate, echas unas cebollas encurtidas o un pepinillo o cualquier cosa.
Y además
cosa.
Eso no engorda.
No,
mejor
no
que tomar, ahora también recomiendan para las dietas, en vez de picar con snacks y cosas,
sí,
así,
claro, todo lo que evitar,
tomar
todo
encurtidos.
Lo que sea pan y toda esta historia, evitarla, y aparte pues tomas unos encurtidos porque sacian mucho y no engordan, lógicamente. Además es muy fácil de hacer, no hace falta a veces ni comprarlos.
O sea, a lo mejor incluso es mejor hacerlos en casa porque no llevan azúcares añadidos.
Exacto.
O de un exceso de sal o de productos conservantes.
Eso es. Y es muy fácil y duran. Por ejemplo, hay la gente que viene, usamos mucho nosotros cebollas encurtidas, cebolla morada, ¿vale? Encurtida, y la gente es muy fanática porque hay un plato, los tacos de atún, que gusta muchísimo.
¿Cómo lo hacéis? Bueno,
pues
si te
sí,
hacer.
Sí, claro. Eso lleva una eso es como si fuera un escabeche en frío, es decir, lleva una solución de vinagre, de sal, de agua para rebajar y un pelín de azúcar para contrarrestar el vinagre, un pelín de ágave, por ejemplo, que es un azúcar sano, ¿vale? De la miel del ágave, del cactus. Y entonces lo que haces es levantar este líquido, una proporción que otro día, si queréis, os doy, os cuelgo en las redes. Levantas este líquido.
¿Os podemos seguir? Dinos dónde te
seguimos.
Sí,
en Culto Madrid, ¿vale? O en José Fuentes Chef, nos podéis seguir ahí. Colgamos pues vídeos y colgamos recetas también a veces. Y un montón de chorradas también, que es para lo que están las redes a veces también. Entonces, bueno, levantas esta solución, ¿vale? Que es de agua, vinagre, sal y un pelín de azúcar o de agave para rebajar la acidez. Lo hierves, lo dejas enfriar y cuando está frío, troceas las cebolletas o las cebollas moradas, las haces en gajitos y lo metes ahí. A partir del segundo día soltarán un líquido, como se queda como todo el bote como rojo, y ya se pueden comer. Y te aguanta carros y carretas en la nevera, te puede aguantar, vamos, un mes sin ningún problema. Y para una ensalada, para refrescar cualquier guiso, por ejemplo, que es mucho también muy vasco, ¿no? Y que te haces un guiso copioso, igual de unas faves o cualquier cosa, y vas rebajando con esta acidez de las cebolletas.
Esto para las cebolletas.
Sí, lo puedes usar para cualquiera, ¿eh? Lo puedes meter ahí, pepinillo, puedes poner lo que quieras, puedes poner lo que quieras. Puerros, puedes poner lo que quieras.
José Fuentes, bueno, pues muy interesante. Nos has dado esa receta de los calamares en su tinta, nos has dicho algún truquito para cocinar el atún y aprovechar las partes del atún, también ahora para hacer nuestros propios encurtidos. Yo creo que estos consejos nos van a venir muy bien, seguro que le van a venir muy bien a los oyentes que hayan estado disfrutando de la charla, y vuelve a repetirnos esas redes sociales donde podemos seguirte, seguiros, porque como has dicho que también colgáis recetitas y cosas.
Sí, mira, en Culto Madrid, ¿vale? En Instagram, en Culto Madrid. En Trasteo Taberna, Culto con K.
Oye, no te he preguntado por la O final, que en los diferentes establecimientos que habéis tenido, la O es como más...
Calada, la O es una O calada, es una O agujereada. Pues esto, mira,
Albedrío, Trasteo, Culto...
Sí, pues esto fue, bueno, al final, pues yo que sé, al final se ha hecho imagen de marca, pero de un libro de Mugaritz que nos gustaba mucho, que tenía en la contraportada un agujero y detrás de la contraportada un dibujo, entonces se veía, por el agujero se veía el dibujo. Y la primera carta que hicimos nosotros con cartón, de primer restaurante, pues no sé si fue a Laura o a Jaime que se le ocurrió, y la hicimos agujereada, y cuando hicimos la tarjeta, entonces se veía un poco lo que había por dentro del menú. Y cuando hicimos la tarjeta, pues al final Albedrío, y dejamos la ocalada, y fue un boom, porque quedó... Pues todo el mundo jugaba con el agujerito.
Los niños meten el dedo en la tarjeta.
Y todas las fotos de los clientes con la nariz en el... Sí, sí, fue en el ojo, fue divertido. Y ya, pues cuando hicimos Trasteo, lógicamente ya fue intencionado la O. Y cuando hicimos Culto, pues ya, pues mucho más, sí.
José Fuentes, muchas gracias por tu visita. Jesús María López ha estado hoy en la realización técnica. Y ya nos está poniendo de fondo este tema. Creo que son los Queen,
sí,
y lo has elegido tú para la despedida.
Sí. Porque, bueno, si hay un grupo por excelencia, yo creo que que le gusta a todo el mundo, es un grupo que es espectacular, pues es Queen, Freddie Mercury, que es polifacético, ¿no? Lo siguiente, y es un icono, pues es pocos grupos como este.
Gracias.
A vosotros.
Take offense at my innuendo.
misery.